Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
I don't think there's any question for the people of Venezuela where we stand. I think
Estados Unidos apoya mediación de UNASUR en Venezuela, pero gobierno Obama es cuestionado por posición frente a crisis venezolana.
This is a program that we're specified what we do and the
director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, defiende ante el Congreso estadounidense el llamado Twitter cubano.
Today, I'm going to take action.
Y Obama firma decretos para reforzar leyes de pago igualitario.
Y ahora, desde Washington.
Bienvenidos a una nueva emisión desde Washington. Les habla Jefferson Asprilla, me acompaña Margot Trovinger en la producción general y Carl Sterling en la sala de ingenieros. Aquí comenzamos desde Washington. Entre la esperanza y el escepticismo se dan en Venezuela los primeros pasos para formalizar un diálogo entre el gobierno y la oposición. Los cancilleres de UNASUR informaron que el gobierno aceptaría los puntos de la oposición, pero sin condiciones. Esta es una cobertura del equipo de La Voz de América desde Venezuela y aquí en Washington. Inicialmente vamos a Venezuela con Álvaro Algarra.
Las expectativas son muy grandes. A instancias de la UNASUR, el gobierno y la oposición realizaron una reunión previa con los cancilleres de la entidad para definir las condiciones en las que se iniciará un diálogo nacional.
Lo que se aspira es alcanzar la paz y la paz.
Ambas partes
no se alcanza solamente porque quieran sentarse, sino porque los temas fundamentales sean tratados y sean resueltos.
El canciller ecuatoriano, en nombre de los países que conforman la comisión creada por UNASUR para gestionar el inicio de un diálogo en Venezuela, señaló además por qué es crucial en este proceso la participación regional.
Esto es una excelente noticia para Venezuela, es una excelente noticia para América Latina, saber que nuestros hermanos que están viviendo una situación de violencia en este país podrán sentarse a conversar.
El presidente Nicolás Maduro reiteró su disposición a dar inicios a los diálogos.
Estoy listo, pues. Desde hace 8 o 9 semanas, desde hace un año, desde siempre hemos estado listos para dialogar, para conversar, para decirnos verdades.
La oposición insiste en que se requieren mediadores de buena fe y un diálogo honesto de cara al país y al mundo. Al respecto, el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, anunció que los cancilleres de la UNASUR les comunicaron que el gobierno estaba dispuesto a los puntos previos presentados por la unidad.
Nosotros encontramos bueno que el tercero fuera el Vaticano, que tanto el gobierno como nosotros habíamos dicho que estábamos de acuerdo, y una comisión de UNASUR.
Lo que está en juego es la reconciliación en el país y por eso las expectativas de los ciudadanos están puestas en la objetividad con la que UNASUR guíe el proceso de diálogo.
Ese diálogo no es provechoso, es provechoso para algunos oportunistas que vienen a hacer reuniones en privado con el gobierno para aprovecharse de recursos de nuestro país.
El presidente Nicolás Maduro le está pidiendo a la oposición de hace más de 2 meses diálogo, unión, comprensión, no lo han hecho. Me parece muy bien que estén aquí.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y aquí en Washington, el secretario de Estado John Kerry fue fuertemente cuestionado en el Senado por la posición que la administración del presidente Barack Obama ha mantenido de cara a la crisis venezolana. Alberto Pimienta nos cuenta más.
Durante la audiencia en el Senado, el legislador de Florida, Marco Rubio, le preguntó directamente al secretario de Estado, John Kerry, si Estados Unidos está preparado para decir que el gobierno venezolano no se comporta como una democracia. En principio, el líder de la diplomacia estadounidense respondió expresando apoyo al diálogo auspiciado por UNASUR.
En este momento apoyamos fuertemente los esfuerzos de mediación por parte de terceros que tienen como meta acabar con la violencia y ver si se puede llegar a un diálogo honesto para abordar los reclamos legítimos de la gente en Venezuela.
Pero Rubio insistió en los lineamientos de su pregunta y Kerry fue más directo en su respuesta.
Es un momento muy delicado por la posibilidad de una negociación y no quiero hacer algo hoy que le sirva de carne de cañón al gobierno para usarme a mí o a nosotros como una excusa.
El senador ha sido uno de los pocos líderes en el Capitolio estadounidense que se ha enfocado en la crisis venezolana. Rubio ha dicho en varias ocasiones que la respuesta de la administración Obama deja mucho que desear.
Simplemente no entiendo por qué no podemos ver esta situación y decir, solo porque tuvieron elecciones, eso no los hace una democracia. Hay otros aspectos de una democracia y este gobierno en Venezuela no se comporta como tal.
Ellos están poniendo eso a prueba. No hay duda sobre eso, senador, y no estoy en desacuerdo con usted. Nosotros nos hemos pronunciado. He hecho declaraciones personales. Llamé al ministro de Relaciones Exteriores hace un tiempo para darle mi opinión. Nuestros representantes en el país se han pronunciado. No creo que la gente de Venezuela tenga dudas de cuál es nuestra posición.
Al mismo tiempo, el secretario de Estado afirmó que habrá que ver qué tipo de resultados arroja la intervención del UNASUR para evaluar cuál es el camino a seguir en cuanto a la respuesta de Estados Unidos a la crisis en Venezuela.
Dejemos que esta reunión se celebre. Vamos a ver qué pasa y ya habrá tiempo para que usted, otros y yo trabajemos en este tema y ver si tenemos que cambiar de rumbo.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y con un contundente reclamo a través de su abogado y una huelga de hambre, reaccionó el ciudadano estadounidense preso en Cuba, Alan Gross, tras las revelaciones de la agencia de noticias Prensa Asociada sobre la existencia y los propósitos de la red social Sun Suneo. El tema fue confrontado en el Congreso estadounidense por el propio director de la agencia. Ángel Herrera tiene los detalles.
El administrador de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, tajantemente rechazó que la red social Sun Suneo buscara socavar al gobierno de La Habana.
La creación de plataformas para mejorar la comunicación en Cuba y en muchas otras partes del mundo es una parte fundamental de lo que USAID ha hecho desde hace algún tiempo y continúa haciendo.
El titular de la agencia compareció ante el Subcomité de Operaciones Exteriores del Senado, liderado por el demócrata Patrick Leahy, quien ha criticado fuertemente el proyecto desde que se diera a conocer a través de un informe de la agencia de noticias AP que Sun Suneo fue financiado por el gobierno de Estados Unidos. Rajiv Shah desmintió la creación de una empresa fachada española para ocultar el origen del proyecto.
La política de nuestra administración es continuar apoyando esfuerzos que permitan comunicaciones abiertas. En la medida en la que el reporte de AP o cualquier otro comentario creen la impresión de que este esfuerzo va más allá o que tiene otros propósitos, eso simplemente no es cierto.
Pero Leahy le formuló, entre otras preguntas que aún no tienen respuesta, de quién había sido la idea de crear el programa. A lo que Shah respondió, no saber. En el mismo tono, el demócrata vinculó la creación de Sun Suneo con la situación de Alan Gross, el contratista de la USAID encarcelado en Cuba y quien recientemente se declaró en huelga de hambre. En su primera reacción, su abogado Scott Gilbert criticó a Estados Unidos por poner en peligro la vida de Gross con la creación de dicha red social.
Una vez que Alan fue arrestado, es chocante que USAID pusiera aún más en peligro su seguridad ejecutando una operación encubierta en Cuba. USAID tomó una decisión absurdamente mala tras otra.
Shaw tendrá que testificar ante otros subcomités del Senado esta semana y el jueves ante el Comité de Relaciones Exteriores. Angélica Herrera para La Voz de América.
Today I'm going to take action, executive action, to make it easier for working women to earn fair pay.
El presidente Barack Obama firmó este martes dos órdenes ejecutivas dirigidas a reforzar las actuales leyes que estipulan un pago igualitario a trabajadores sin discriminar su género. Ambas iniciativas, aplicables solo a contratistas federales, facilitarán a algunas trabajadoras determinar cuánto están cobrando sus colegas y como resultado saber si se les está pagando a ellas justamente. Una de las órdenes prohíbe a las empresas tomar represalias contra los empleados que discuten su salario y la otra obligará al Departamento de Trabajo a recopilar información sobre compensaciones a contratistas federales organizada por raza y sexo. Y en Estados Unidos se ha advertido a Rusia contra agitar sentimientos separatistas en el este de Ucrania tras disturbios en varias ciudades en días recientes. El secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la preferencia por una solución diplomática no debe ser vista por Rusia como una falta de voluntad de hacer lo que sea necesario para detener cualquier violación del orden internacional. Desde Washington se originan los estudios centrales de La Voz de América en la capital diplomática del mundo. Les acompañamos Margot Trovinger en la producción general y ante los micrófonos quien les habla, Jefferson Asprilla. El Senado estadounidense aprobó una medida que prohíbe que el recién designado embajador de Irán ante Naciones Unidas entre a Estados Unidos. La medida fue propuesta por el senador Ted Cruz, quien durante varios días ha denunciado la designación del nuevo representante iraní Hamid Abautaleh, quien participó en la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Irán en 1979. En su discurso, Cruz dijo que es inconcebible que, en nombre del protocolo diplomático internacional, Estados Unidos se vea obligado a recibir a un extranjero que ha mostrado un desprecio brutal por el estatus de los diplomáticos cuando estuvieron designados en su país. Esta persona es un terrorista confeso. El gobierno del presidente Barack Obama dijo que tal nombramiento por parte de Irán ha sido extremadamente preocupante. La propuesta del senador Cruz fue aprobada por unanimidad, pero requiere ser aprobada por la Cámara de Representantes antes de que el presidente Obama pueda firmarla y convertirla en ley.
1, 2, 3. La, 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 whatever, la,
la, la, it doesn't matter, la. Y llega el momento para las notas del mundo del entretenimiento y el espectáculo en la voz de Betty Endara.
Con cientos de invitados, el grupo sueco ABBA celebró el lunes en Londres 40 años de Waterloo, su primer éxito internacional, pero descartaron una reunión en el escenario por ahora. Los músicos dijeron que no se arrepienten de nada, ni siquiera de la ropa que usaban, porque era su juventud, dijeron. Björn Ulvaeus, Frida Lyngstad, Agneta Falstock y Benny Andersson formaron el cuarteto que saltó a la fama cuando ganaron el concurso Eurovisión en 1974 con Waterloo. ABBA vendió más de 400 millones de discos en todo el mundo.
Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño.
Gloria, la cinta chilena del director Sebastián Lelio, galardonada el fin de semana como mejor película iberoamericana en los premios Platino del cine iberoamericano que se entregan en Panamá.
Rodolfo, soy yo, Gloria.
Gloria se trata sobre una búsqueda sexual de una mujer de 60 años que es interpretada por Paulina García y recibió el lunes otro espaldarazo al ser nominada a Mejor Película Iberoamericana en la edición 56 de los premios mexicanos Ariel, junto con Guacolda de Argentina, Anina de Uruguay y 15 años y un día de España.
Se van a Estados Unidos.
Sí. El guatemalteco Brandon López del drama migratorio La Jaula de Oro está nominado a Mejor Actor. Los premios Ariel se entregarán el próximo 27 de mayo en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.
Me gusta cuando se excite, me pegas.
Ricky Martin tiene un nuevo sencillo, Adrenalina, que hizo saltar de los asientos al público en la gala final de la edición árabe del programa La Voz en Beirut, donde el puertorriqueño hizo su triunfal reaparición en el escenario. Tanto fue el éxito de Martin que han surgido rumores de que la presentación pagada se acercó al millón de dólares. Y así fue, bien merecido.
Por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura.
Sube la adrenalina, sube la adrenalina.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, la, la. Whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
Es porque su prima frenó la
government in only 6 months.
Deportes. Ciencia.
What?
Entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo. En un solo clic. BoaNoticias.com.
Seguimos informando desde Washington. Equipos de búsqueda en el sur del Océano Índico tratan urgentemente de localizar transmisiones electrónicas que creen provienen del grabador de datos del vuelo del desaparecido avión de pasajeros de Malaysia Airlines. El jefe de búsqueda australiano dijo que no se han detectado señales desde el domingo, cuando un equipo de la Armada de Estados Unidos escuchó dos sonidos consistentes con los de las cajas negras del Boeing 777. El funcionario indicó este martes que sin más sonidos las autoridades no pueden desplegar un robot de búsqueda en el fondo del océano. Y en medio de la crisis que enfrentan sus países, residentes ucranianos y venezolanos en Miami se solidarizaron. Allí jóvenes inmigrantes de ambos países elevaron sus voces al unísono para denunciar la sistemática persecución a la oposición en sus naciones. Alejandro Marcano tiene más detalles.
Dmytro Potenkin, uno de los jóvenes líderes del movimiento conocido como Revolución Naranja, unió su esfuerzo con el del movimiento estudiantil venezolano en apoyo a la resistencia no violenta que llevan adelante en esa nación.
Las dictaduras están colaborando entre sí internacionalmente y a través de entidades mundiales para socavar las normas democráticas y el respeto a los derechos humanos.
Potenkin, quien también es periodista en Ucrania, junto con Kennedy Bolívar, representante de la Junta Patriótica Estudiantil Popular de Venezuela, denunciaron la persecución sistemática que sufren en sus países quienes piensan diferente del oficialismo.
Recordemos que nosotros, nuestro pilar fundamental en cuanto a mantenernos en la calle es bajo la protesta pacífica, reclamando y pidiendo las reivindicaciones de ciertas condiciones para Venezuela que dentro de una democracia son válidas.
Estos miembros de la resistencia no violenta en Ucrania, Venezuela y Cuba firmaron un documento en el que exigen la libertad y la democracia para sus pueblos. En declaración conjunta, ambos movimientos reafirmaron que su lucha pacífica continuará para restablecer la libertad y la democracia tanto en Ucrania como en Venezuela.
Exigimos el cese de la represión contra la juventud venezolana que exige libertad y justicia pacíficamente.
Los jóvenes activistas aseguraron que seguirán adelante con otras formas de resistencia civil y no descartan impulsar una huelga indefinida en Venezuela. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y a limar asperezas vino el canciller de Panamá a la Organización de Estados Americanos, donde este martes se dirigió a la Asamblea en pleno. Así se desprende de las declaraciones que entregó el diplomático a La Voz de América, a quien le preguntamos por la visión de su gobierno ante la posibilidad de que abran las gestiones de UNASUR en Venezuela. Expresado de alguna manera reservas al papel de UNASUR en cuanto a la crisis en Venezuela. Hoy ya se han llevado a cabo algunas reuniones entre este organismo y la oposición. ¿Es ahora optimista, respalda Panamá estos primeros avances?
Lo que Panamá ha planteado es que a criterio de nuestro gobierno, la Organización de los Estados Americanos es un foro perfectamente válido, perfectamente legítimo. La Carta Constitutiva de la organización así lo contempla, para tratar una situación como la que se está viviendo en Venezuela, que además ha sido también situación que se ha replicado a lo largo de la historia de este organismo y de sus miembros y que han sido tratados por la OEA. En el caso de UNASUR, Panamá lo ha dicho y lo planteó desde el primer momento que vinimos a este organismo a plantear como una de las iniciativas el convocar una reunión consultiva del Consejo de Ministros, que Panamá lo que hacía era plantear una idea para que en ese debate entre Estados miembros se generasen ideas o iniciativas. No, nunca descartamos que se pudiera trabajar en otros foros y ciertamente ojalá, repito, UNASUR en esa dinámica pueda generar el espacio tan necesario para que un diálogo constructivo y real se dé y siempre y genere los frutos que necesitamos todos.
¿Panamá sigue insistiendo que el tema de Venezuela debería llegar ya a las Naciones Unidas?
Bueno, mire, nosotros nos hemos enfocado en que este es un tema que debemos coadyuvar todos los estados americanos, es un tema que debe resolverse entre venezolanos, así Panamá lo ha reiterado una y otra vez. Hoy, al dirigirnos al Consejo Permanente, hemos vuelto a plantear la necesidad de que toda iniciativa de la comunidad internacional debe tener en cuenta ese principio, que esto debe ser resuelto entre venezolanos y que todo lo que podamos hacer los estados americanos sea para coadyuvar a esa iniciativa.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla. Y Y a propósito de gestiones de la ONU, el organismo hizo un nuevo llamado a la búsqueda de una solución pacífica por la crisis en Ucrania ante el incremento de la tensión entre Rusia y Estados Unidos por las declaraciones no muy diplomáticas que usaron el secretario de Estado estadounidense John Kerry y el canciller ruso Sergei Lavrov. Celia Mendoza con los detalles.
La tensión entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania crece con el paso de las horas. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dejó de lado el lenguaje meramente diplomático para acusar al Kremlin durante una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.
La clara e inconfundible participación de Rusia para desestabilizar, así como envolverse en actividades separatistas en el oriente de Ucrania, es más que perturbadora.
La reacción rusa vino por parte del canciller Sergei Lavrov.
Cuando se trata la pregunta de quién estaba y quién está preparando los eventos en Ucrania, nuestros compañeros estadounidenses probablemente están tratando de analizar, agregando sus propios hábitos a los de otros.
Rusia también acusó al gobierno interino ucraniano de estar generando las condiciones para provocar una guerra civil.
En medio de la tensión internacional, las fuerzas de seguridad de Ucrania hacen lo posible para retomar el control. Esto mientras en la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general hace un llamado a la diplomacia.
El secretario general está profundamente preocupado por el incremento en la inestabilidad en Ucrania Oriental y pide que todos los que tengan influencia dispersen la tensión.
El panorama es cada vez más complicado. Por un lado, es clara la desconfianza entre Rusia y Estados Unidos y la imposición de nuevas sanciones sobre Rusia parece inminente.
Estados Unidos y nuestros aliados no dudaremos en usar herramientas del siglo XXI para hacer que Rusia asuma responsabilidad por su conducta del siglo XIX.
Entre tanto, alrededor de 70 personas fueron detenidas en el sudeste de Ucrania, luego de que tropas del Ministerio del Interior recuperaran el control de varios edificios municipales, tras días de manifestaciones violentas por parte de grupos prorrusos. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En Argentina, ante la ola de violencia y crímenes, la provincia de Buenos Aires declara emergencia en seguridad por 12 meses para reforzar el patrullaje en las calles y combatir el delito. Detalles con Juan Ignacio Preto González.
La provincia de Buenos Aires, la región más poblada y extensa geográficamente de la Argentina, declaró el estado de emergencia en materia de seguridad pública por 12 meses ante el auge de la delincuencia con características violentas sin precedentes. El gobernador Daniel Scioli dijo que invertirá 75 millones de dólares en equipamiento, creación de fiscalías especializadas en narcotráfico, destinará más policías para el patrullaje en las calles y hasta convocará a los uniformados jubilados para frenar esta situación.
Yo sé que acá no es momento de explicación, es momento de luchar por su vida prioritariamente y todos saben el compromiso que tiene nuestra administración en la lucha contra el delito, dada la ferocidad de la característica de los mismos, muchas veces impulsados por la droga.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto. Para La Voz.
Y el Fondo Monetario Internacional confía en el fortalecimiento de la economía mundial. Detalles con Luis Alberto Facal.
El Fondo Monetario Internacional dice que la recuperación económica mundial se está fortaleciendo y aunque los riesgos geopolíticos han aumentado, no han impactado aún la economía global. Olivier Blanchard, asesor económico del FMI, dijo este martes que la agencia con sede en Washington proyecta que la economía mundial crecerá a 3,6% este año, del 3% que registró el año pasado, y aumentará nuevamente en 2015 a 3,9%. Blanchard indicó que la recuperación de la recesión de 2008 no solo es más fuerte, sino más amplia. También destacó que las medidas de austeridad de los gobiernos para recortar los niveles de deuda nacional están siendo aliviadas y los inversionistas están menos preocupados de la posibilidad de incumplimientos de pago. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Tres ganadores del premio Nobel han apoyado a una compañía israelí que ha desarrollado una correa antirradiación que protege a los socorristas luego de un accidente nuclear. Miguel Ángel Rivera tiene más detalles.
Se trata de la correa STEMRAD 360 Gamma, y protege la médula ósea de los efectos de los rayos gamma.
Por fuera parece ser muy simple, pero la estructura interior es tridimensional y única. La idea aquí fue crear un producto que, por un lado, protege y por otro lado, no es una sobrecarga de peso.
El doctor Oren Milstein, el cofundador de STEMRAD, dijo que la correa está parcialmente compuesta de plomo y diseñada para proteger la pelvis, donde se concentra la mayor parte de la médula ósea renovable. Según Milstein, la protección de la médula ósea puede ser crucial para asegurar la supervivencia luego de estar expuesto a la radiación.
Estamos de acuerdo en que la médula ósea es el tejido más sensitivo a la radiación y el cual se puede autorregenerar. Así que si podemos protegerla, aumentamos la probabilidad de supervivencia del individuo.
Los laureados con el premio Nobel, Roger Kornberg y Michael Levitt, fueron rápidamente persuadidos de la capacidad protectora de la correa y ahora sirven como miembros de la Junta Científica de STEMRAD. Según los científicos, la correa puede proteger el cuerpo que ha sido expuesto a hasta 1,000 rads de radiación, un nivel de envenenamiento que puede causar serias enfermedades e inclusive la muerte. Japón, Israel y Rusia ya han hecho órdenes de la correa STEMRAD. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y la obesidad en los niños es una preocupación para cualquier padre, pero ahora puede haber una razón más para estar ansioso y tiene que ver con su cuenta de banco. ¿Cómo? Mercedes Antesana tiene más detalles.
La obesidad puede interferir con la salud de su hijo, pero ¿cuál es el costo para los padres? Parece ser que mientras los niños estadounidenses se tornan más obesos, las carteras de los padres pueden estar achicándose en consecuencia. Este fue el resultado encontrado por los investigadores de la Universidad Duke en Carolina del Norte, quienes observaron los costos del cuidado de la salud de los niños en los últimos 15 años. El estudio encontró que un niño obeso de 10 años de edad incurrirá a lo largo de su vida en unos $19,000 más en gastos médicos que un niño de peso normal. Esto es más que el costo promedio de un año en una universidad pública. Aún más impactante es que si uno multiplica esa cantidad por el número de niños obesos en Estados Unidos, el costo adicional es de unos $14,000 millones. Este es otro recordatorio de que nos conviene hacer todo lo posible para controlar la obesidad infantil y que la responsabilidad recae en el hogar. Mercedes Antesana para La Voz de América. Put your flags up in the sky,
y aquí estamos escuchando We Are One, o Somos Unos, Olé Olá. Se trata de la nueva canción oficial de la Copa de Fútbol que se va a celebrar en Brasil, y que esta canción es interpretada por Pitbull, el cantante latino, y además también por Jennifer López, dos figuras de la música latina. De esta manera vamos llegando a la parte final de esta emisión desde Washington. En la producción me ha acompañado Margot Trovinger, en la sala de ingenieros Carl Starling, ante los micrófonos quien les habla Jefferson Asprilla. Será hasta una próxima oportunidad, y los dejo con Pitbull y Jennifer López. Nosotros invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros.